¿no? Y que piden a gritos una solución urgente y una gestión urgente, nos estemos ocupando y el gobierno se esté ocupando nada más de gestionar la defensa de Manuel Adorni. Como si fuese trigo limpio. Bueno, en vez de gestionar políticas anticíclicas económicas para generar más actividad económica y que las pymes empiecen a encontrar el túnel, no la luz al final del túnel, el túnel para poder entrar, Manuel Adorni y el gobierno están enfrascados y casi en un capricho, entrelazados, defendiéndose entre ellos y dejando el país a que marche donde sea. En diputados, el próximo 23, tengo información, quiero ampliar esta información, se van a tratar importantes temas. Hay un pedido de sesión especial en diputados. Lo tengo en línea al doctor Marcelo Barbour. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted, diputado nacional?
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Podés estar nuevamente en tu programa.
Gracias, gracias por atendernos. ¿Le llegó ya la comunicación? Porque tengo entendido, lo escuchaba Gerardo Martínez, que es presidente de... a Germán Martínez, perdón, que es presidente de la bancada, hacer un pedido formal para el próximo 23 de junio.
Sí.
Para tratar el tema, obviamente, tema Adorni.
Yo soy uno de los firmantes de la nota.
Qué bien.
Estamos pidiendo, sí, una sesión especial. Ya tenemos el número suficiente. El artículo 35 y 36 del reglamento nos habilita para pedir esa sesión especial para, como bien decías vos, para el 23 de junio, ¿no? A las 14 horas. Así que, bueno, hay varios pedidos dentro de ese pedido de sesión especial, ¿no? Vamos a pedir, en primer lugar, vamos a pedir nuevamente un informe verbal, digamos, al jefe de gabinete. Si bien la vez anterior su obligación era, de alguna manera, digamos, dar cuenta de la marcha de la gestión de gobierno, y en esa oportunidad, cuando las preguntas iban orientadas a su situación patrimonial, esquivó todo tipo de pregunta y, bueno, diciendo que no tenía obligación de responder y que todo presentaría en la justicia. En este caso particular, digamos, es un pedido de sesión especial para tratar específicamente eso, ¿no? Uh-huh. Por eso es un pedido de informe que se le va a hacer, un pedido de informe verbal ahí en el momento, por las supuestas irregularidades, digamos, en el uso de bienes del Estado, y también se va a hacer un pedido de informe al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo también tendrá que informar sobre la situación patrimonial declarada por el jefe de gabinete. Así que, bueno, eso, por supuesto, ese pedido de informe, digamos, viene aparejada la interpelación que le vamos a hacer al jefe de gabinete, porque detrás de esa interpelación vamos a hacer nosotros el tratamiento de un pedido de moción de censura, de acuerdo, bueno, al artículo 101 de la Constitución Nacional, que eso nos permite. Así que
la moción de censura, doctor, ¿se requiere qué tipo de votación para que se concrete?
La moción, mira, tanto la moción, la interpelación, digamos, para tratar la moción de censura, necesitamos la mayoría absoluta de la totalidad, ¿no?, de los miembros. O sea, con 129 votos sobre 256, estaríamos ya con una mayoría absoluta, así que con ese número...
O sea, con 129 votos... 129 votos.
129.
Primero tiene que haber sesión, ¿no? Tiene que alcanzar los 129 votos.
Claro, sí, sí.
Los 129 quórum, sí. Diputados, el quórum.
Sí, sí.
Y en el caso de lograr y que esté en la totalidad, necesitan 129 votos para que se lleve a cabo la moción de censura a Manuel Adorni.
Tratamiento de moción de censura, sí, sí.
Tratamiento.
Tratamiento de moción de censura. Lo puedes hacer en una de las dos cámaras. En este caso, te toma la iniciativa desde la Cámara de Diputados de la Nación. Vos con 129 votos, porque esto tiene dos pasos, Roberto. Uno es la interpelación para tratar la moción de censura. Vos,
claro,
haces como lo hicimos en la Cámara de Diputados, conseguís la sesión especial, hay quórum, conseguís los 129 votos, y la ciencia aprueba, digamos, el tratamiento de moción de censura.
Claro, déjeme aclararle para que aquellos que están nos hablan que es una moción de censura, es que el Congreso tiene la atribución únicamente al jefe de gabinete de sacarlo del Ejecutivo.
Únicamente.
Únicamente al jefe de gabinete.
O destituirlo.
O destituirlo prácticamente.
Más te guste.
Sí, sí.
Claro. Es, bueno, digamos, es nuestra Constitución después de la modificación, de la reforma de la Constitución del 94, en el artículo 101 te lo establece bien. Cada país, España, por ejemplo, te puede remover hasta un presidente. En el caso nuestro, no. O sea, nosotros a través de esto únicamente podemos remover al jefe de gabinete.
Lo demás sería un juicio político.
Es por juicio político.
Claro. También hubo un impeachment, por ejemplo.
En el caso de la moción de censura, vos podés hacerlo con cualquiera de las dos cámaras, o en Senado o en diputado.
Necesariamente tiene que ser paso positivo.
Se moción a institución, porque eso es otra cosa.
Sí.
Ahí sí vos necesitas también la mayoría absoluta de los miembros, pero de ambas cámaras.
¿Para qué? ¿Para qué?
Para la remoción.
Ah, bien, bien, bien. O sea, se puede votar en positivo el tratamiento.
Vos necesitas. Ajá. Tenés que hacer el tratamiento, el pedido de remoción, después del tratamiento de moción de censura.
Sí.
Y para eso necesitas la 129, ya se trata específicamente eso. Necesitas 129, digamos, en diputados, y necesitas 37 en el Senado.
Bien, correcto. Ahora sí, evidentemente.
Con esa cantidad de votos ya se puede considerar, digamos, destituido el jefe de gabinete.
¿Y el Ejecutivo puede vetar esa decisión de ambas cámaras?
No, eso no puede vetar.
No puede vetar.
Sí, uno no puede vetar.
Pero al mismo tiempo sí puede volver a hacerlo jurar, ¿no?
No, por supuesto que no.
¿No?
No, porque está... Sí, ya la verdad que también tu pregunta, porque
claro,
ya no sabemos a veces dónde estamos parados. O
sea, exactamente.
Que se anulan por decreto y cuántas cosas vemos nosotros, todo judicializado, tantas leyes judicializadas que hoy lamentablemente...
No solo judicializadas, sino que también no cumple con el mandato del Congreso ni tampoco de la justicia ordinaria.
Sí, totalmente. Hoy hasta, fíjate vos, muchísimos artículos, varios artículos de la reforma laboral lo que está en judicializada, y hay jueces que fallan en contra, jueces federales que fallan en contra en distintas provincias.
Claro.
Que esto nosotros lo veíamos cuando tratamos la ley de la reforma laboral y decíamos, esto es anticonstitucional. Entonces metían y no hacían aprobar, digamos, por capítulo, ni siquiera por artículo, como parecía, vamos a debatir. O sea, es una cosa que no se entiende. ¿A dónde nos quieren
llegar? Y ahora le consulto algo que...
Artículos para que no debatamos artículo por artículo y digamos, bueno, a ver, y alguno tenga posibilidad de decir, incluso algunos de sus aliados, y que digan, yo este artículo particular va en contra de los intereses, claro, de mi provincia, por ejemplo. No, va por capítulo, o sea, por paquete.
Sí, algunos aliados incluso votan en contra de los intereses de su provincia, así que estamos...
Totalmente.
Claro.
Y fíjate vos, la ley de glaciares.
Claro.
¿Me entiendes? O sea,
por ejemplo,
hasta los mendocinos, los cordobeses, los sanjuaninos, y ahora, bueno, que ese tema lo hablamos ya en un reportaje que me hiciste, quedó ya con la ley original como era, sin la teoría, sí, porque, bueno, la reforma de esa ley implicaba eso.
Me quedo ahí en esa parte. ¿Cuál es el... me quedo en esa parte. ¿Cuál es el... la sensación que tiene usted o la percepción que pueda llegar a tener? Yo sé que no hay una bola de cristal en este caso, ¿no? Pero ¿cómo se va a comportar los sectores políticos que han venido acompañando al gobierno, que da la sensación que algunos, con el caso del PRO, ahora se están dando cuenta lo que es realmente este gobierno? Digo, ¿qué estiman ustedes? Porque a lo mejor en los pasillos también... hablan de esta situación ustedes.
Sí, claro. Bueno, a ver, nosotros, de hecho, nos animamos a... Decidimos, digamos, hacer este pedido, esta sesión especial, porque notamos que hay un clima de descontento total, hasta incluso de los sectores aliados, sectores del macrismo, porque la verdad es que
Es admitir corrupción esto, lisa y llanamente.
Pequeña duda. Claro. Pensaban que no es una cuestión política, es una cuestión, pero se ha esperado el tiempo prudencial de que presente la declaración jurada y se ha dado con que lo que nosotros decíamos, o sea, cuando presente la declaración jurada va a ser peor.
Sí.
Porque siguen apareciendo cosas que no están incluidas dentro de la declaración jurada.
Sí.
Y bueno, ya también es una tomada de pelo, ¿me entiendes? Que encontraron en el departamento, que el padre, y no sabía que el padre le había dejado $500,000, bueno, qué sé yo.
¿Ha revisado los pendrive que tiene usted, por las dudas, digo?
¿Que en el pendrive encontró?
Estoy haciendo buscar en casa disquete, pendrive, todo lo demás, por las dudas, a ver si ha quedado algo
ahí. Y es una tomada de pelo a todos los argentinos.
La verdad.
Yo creo que los sectores aliados, no solamente del macrismo, sino también algunos aliados de legisladores que de otras provincias, de Provincias Unidas o algunos de Catamarca, por ejemplo, que acompañaban, o de Tucumán o Salta, que acompañaban, yo creo que ellos se están dando cuenta que es una situación insostenible lo que se está viviendo. Y que, digamos, aparentemente de acuerdo a los diálogos entre los presidentes de bloque y demás, habría un consenso, digamos, para avanzar sobre esta situación. De todas maneras, digamos, no tenemos 100% de seguridad porque ya varias veces nos pasó esto y que cuando vamos al recinto terminan haciendo todo lo contrario a lo acordado.
Aparte falta los... Diputado, aparte falta los buenos oficios del Ejecutivo para evitar eso, ¿no?
Bueno, pero el Ejecutivo viene respaldándolo desde el primer día y defendiendo lo indefendible. Yo creo que hasta ellos mismos se dan cuenta que ya es insostenible. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver la presión social. Hoy la sociedad en un gran porcentaje tiene conocimiento acabado sobre esta situación, sobre los hechos. Entonces, vos mientras la sociedad no sepa o no tenga conocimiento y todo eso maneja a través de encuestas y demás, bueno, vos dices, bueno, listo, votemos para aquí o votemos allá, total la gente, no sé, hoy toda la gente sabe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto no es que ha ocurrido ayer. Esto ya viene una situación que viene escalando, no tiene forma de justificar su patrimonio. Y se demoró tanto tiempo que hasta, fíjate vos, Patricia Bullrich salió en contra.
A despegarse, bueno,
obviamente,
sí.
Saliendo contra, bueno. Pero hay funcionarios del gobierno.
Vamos a ver ahora cómo vota Patricia Bullrich. Tiene 20 diputados, 20 senadores con ella. Vamos a ver ahora qué es lo que hace en el Congreso, ¿no?
Claro.
Pero ¿hasta dónde despega?
Hay diputados nacionales de La Libertad Avanza con los que uno tiene cierto diálogo. Y en los pasillos te dicen ellos, ¿no? Te dicen, o sea, esto es una locura, un tiempo que nos lleva al precipicio, ¿no? Este tipo nos está arrastrando, no se está dando cuenta el presidente, pero bueno, es lo que es, por eso digo, hay un descontento generalizado, más allá de que por ahí en el recinto eso no se perciba.
Sí, está bien, en el recinto les entra amnesia.
Pero esto llega al límite. Que yo creo que ese límite
ya llegó. La última consulta que le hago. En la anterior oportunidad, cuando estuvo Manuel Adorni en el Congreso, dijo que había declarado todo y que no había nada por ocultar. A ver, ¿me puedes poner el audio, Tanito? El audio número uno de la apertura de hoy en el Congreso. ¿Puedes? Esto es cortito, doctor. A ver.
Sí.
A ver. Esto decía Adorni.
Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna.
Bueno, hasta que apareció el pendrive. Sobre esto,
aparte de eso,
porque hay una mentira en el Congreso, doctor. Sobre esto, ¿el Congreso no puede accionar?
No,
sobre...
Y no es a nosotros, sino a quienes representamos, es el pueblo.
Claro.
Aparte de eso, el circo que vivimos ese día con el acompañamiento, con los aplausos, con la presencia del presidente, de la hermana del presidente, con todos los funcionarios, 200 militantes filmándonos de todos lados, una cosa increíble, y que a la hora lo acompañaron a la hora que dijo, que dio su discurso. Uh-huh. Después se retiraron todos y bueno, y empezamos, obviamente, de distintos bloques
a hacer lo que tenían que hacer, claro.
Con todo tipo de preguntas, obviamente, si, claro. Nosotros, si lo que se apuntaba era a lo que él no quería hablar. Bueno, en este caso particular, digamos, cuando ya se profundiza lo de la investigación, porque en esto también hay un componente importante, que es la justicia que va avanzando, porque en ese momento dice, bueno, hay que presentar la declaración jurada. Todavía no la presentaba, pero la justicia iba avanzando sobre todo lo que se iba publicando, las pruebas que iban apareciendo, y bueno, eso también empuja muchísimo a tomar una decisión. Yo la verdad no me explico, seguramente debe haber algún motivo que a lo cual no tengo alcance, digamos, a entender, porque no conozco cuáles son, cómo manejan, digamos, las cuestiones internas y políticas, porque por ahí uno puede decir hay un grado de improvisación, pero para mí no, para mí hay algo más, pero yo creo, a ver, que un presidente no puede llevar una situación al tal límite cuando sabes
vos una institución
que en esta situación te produce un debilitamiento. Y por otro lado, también se tendría que analizar, yo creo que tendría que haber analizado el hecho de decirle, bueno, presenta vos voluntariamente la renuncia, porque si no, te estás llevando puesto un gobierno que vos mismo fuiste parte, digamos, del nacimiento de este espacio político que hoy gobierna. Ninguna de las dos cosas pasa. O sea, se ve que
veremos.
El Congreso es el que lo tiene que terminar destituyendo, porque si no, no hay una decisión de parte ni del gobierno ni de parte del jefe de gabinete. Pero bueno,
veremos qué nos depara. ¿Qué nos depara el efecto Adorni en el fin de semana? Veremos en qué lunes nos encontramos. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos. Gracias por esto.
Lo lastimoso, Roberto, sí. ¿Sabe qué es lo lastimoso? Y te escuchaba en una partecita recién decir lo lastimoso que estamos hablando de Adorni. Y no estamos hablando de que en el país la microeconomía está totalmente derrumbada.
Claro.
Todos los índices... bueno, seguramente has hablado con el invitado anterior de todo esto, pero lo cierto es, digamos, que tenemos una situación, ellos se fijan en la macroeconomía y te hablan de cuáles son las actividades que van creciendo. Dice la energía, la minería, el agro y la actividad financiera. Ninguno te genera empleo.
Sí, todo un Estado hoy...
Aumenta la tarifa, aumenta el transporte, te sacan los subsidios.
Es increíble.
La inflación sigue, porque tampoco hay un congelamiento de la inflación. Caída del poder adquisitivo, caída del consumo, la industria se desploma, las pymes, no sé, o sea, la caída del empleo, el de empleo es muy fuerte. Entonces, hay un fuerte ajuste fiscal que impacta muchísimo a la gente.
Sin duda.
Tanto nosotros estamos aquí hablando de Adorni y de qué, pero es una cosa increíble.
Es increíble, realmente.
A veces creo que también Adorni le sirve al gobierno para que nosotros estemos hablando de estas cosas y no hablando de lo que realmente le pasa a la gente.
Sí, sí, exactamente.
Entonces, eso lo lastimoso. Así que ojalá esto se dé ya, se dé un final ya a esta situación. Y empecemos, más allá de que lo seguimos planteando, obviamente, en todas las sesiones y las comisiones. A mí me tocó expresar la situación de Santiago del Estero en la Comisión de Obras Públicas el martes pasado, reclamar el estado de las rutas y las obras inconclusas y de muchas de las obras que el gobierno tuvo que darle continuidad con fondos propios desde la provincia. Seguimos discutiendo otras cosas, pero en el recinto el común denominador es la situación Adorni hoy por hoy, y la verdad que pasan tantas cosas y de tanta gravedad en el país que hoy hablar de Adorni es una burla.
Una burla, la verdad.
Así está.
Doctor, gracias, muy atento, muy amable.
Roberto, un abrazo, gracias.
Que ande bien, gracias. El diputado nacional, doctor Marcelo Barbour, estuvo en contacto con nosotros. Por lo que se ha convocado, no solo en Cámara de Diputados, sino Cámara de Senadores, hay convocatoria para tratar el tema Adorni.